En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
¿Qué tal? Bienvenidos a Onda Fútbol, 26 ya de mayo, estamos ya en la víspera de muchas cosas y en el epílogo de otras. Se ha terminado la Serie A, se ha terminado la Premier y yo creo que se han terminado muchas cosas en la Premier. ¿Qué tal, Mario Gago? Muy buenas.
Hola, Jesús López. Buena semana a todos. Pues yo creo que ha sido un cierre un poco agónico para muchos equipos. No ya solo para los que han descendido, sino los que se han quedado sin Europa. Veo muchas despedidas, mucho, casi, creo que veo más drama o mucho más emoción que otras temporadas. O tengo yo esa
sensación, mucho, sí,
¿no?
Sí. Bueno, el partido del Etihad, sin ir más lejos, ha sido un drama, todo el mundo llorando, ¿eh? Nos quedaba, como dicen los ingleses, not a dry eye in the house. No ha quedado un solo ojo seco en el estadio. Porque lo de Bernardo Silva, John Stones, por supuesto Pep Guardiola, la fiesta, no sé si la has visto, del City al día siguiente, que ha venido Compani, Fernandinho, ha sido un momento y una concesión para pensar en la morriña, ¿no? En la melancolía de esos 10 años. Yo, sinceramente, después del domingo me he quedado un poco vacío, ¿eh? Porque se fue ya Klopp, se va Salah, Guardiola, Bernardo Silva. Yo me he quedado vacío. Ya estoy echando de menos estos años de Premier League, de tanto nivel, de tanta competitividad, que yo no intuyo que no va a ser fácil recuperarlo tanto, en ese nivel. Me acuerdo de esos City-Liverpool de 2019, sinceramente, y pienso que tanto la Premier como el fútbol en sí no va a ser fácil volver a llegar a ese nivel. A ese nivel de competitividad, de ritmo, el fútbol ha ido por derroteros, hay mucho más saturación de calendario, se nota la bajada de nivel. Me da la sensación de que hemos dado un poquito, un paso atrás, no sé, me da esa sensación.
A mí es verdad que me da la sensación de que hay gente con menos carisma, no lo sé.
También. También. Y en una buena forma, porque si es verdad que una rivalidad muy grande en 2010, aquellos años con Mourinho y Guardiola, pero era más fea, sinceramente, con menos sabor. Ahora ha habido rivalidad en estos años, pero bueno, un poquito menos vergonzosa, ¿no? En algunos aspectos. Y ya lo estoy echando de menos, la verdad. Se me vino todo un poco encima el otro día viendo lo del Etihad y todo el mundo llorando, que realmente es el fin de una era, sí.
A mí me queda el consuelo que parece que hay entrenadores que yo creo que tienen un futuro brillante. Xabi Alonso en el Chelsea, vamos a ver. No le fue bien en el Real Madrid, pero le fue muy bien en el Leverkusen. Andoni Iraola tiene un futuro brillante, veremos dónde. Cesc Fàbregas, que ha metido al Compo en Champions, tiene un futuro brillante como entrenador. Pueden surgir nuevas figuras, absolutamente. A ver qué pasa con el Manchester United, con Carrick, ¿no? Que ha empezado así sin decir nada. Entonces, hay que pensar, es verdad que vemos a jugadores a lo mejor con menos carisma, pero hay que pensar que luego suceden cosas, suceden historias. Mira, ha sucedido, a mí me parece una historia muy bonita la del Lens, que ha ganado la Coupe de France este último fin de semana contra un Niza que está luchando por no descender, de las pocas cosas que quedan, ¿no?
Y ojo el Torreense. El Torreense de Portugal, segunda división, que ha ganado la Copa, la Tasa de Portugal, y se supone que va a jugar Copa de la UEFA el año que viene. Supongo que en Lisboa, porque en Torre, en su campo, no tienen espacio, no tienen, digamos, el nivel del estadio para esa competición, pero una localidad pequeñita que está un poco al norte de Portugal, creo que es como media hora al norte de Portugal en coche. Y ahí está el Torreense ganando la Copa de la UEFA y están en la fase de ascenso. Veremos lo que pasa porque está, creo que, con el Casapía. Si no asciende, jugará Copa de la UEFA estando en segunda división de Portugal.
Es que todavía hay cosas que decidir, ¿eh? Estamos ya en la final, pero, por ejemplo, el Wolfsburg también ha bajado también. A segunda Bundesliga, ha subido el Paderborn. Localidad muy bonita, por cierto, ahí entrenó Francia en la Eurocopa. O sea, todavía estamos zona de ascensos, descensos y estos partidos que tienen una carga emotiva muy importante. Así que bueno, todavía hay cositas, pero bueno, es la semana de las finales, Jesús.
Sí, desde luego, la semana de las finales, la de la Conference League en Leipzig con el Rayo y el Crystal Palace, y la de la final de la Champions, por supuesto, con el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Me preguntaban hace unos meses, ¿puede ser que gane Inglaterra todas las competiciones europeas? Y yo en algún momento dije que no lo creía, pero tal y como avanzan las cosas, me lo estoy creyendo un poco más. Me llama la atención, obviamente, ojalá el Rayo pueda hacer la machada, pero el Crystal Palace, a pesar de ser un equipo disminuido porque ha vendido muchísimas estrellas en los últimos años, es favorito y no podemos autoengañarnos con otra cosa. Y yo, sinceramente, cada vez que avanza más el tiempo, veo con más posibilidades al Arsenal. No sé si favorito, a mí me parece que va a estar 50-50, pero yo veo con muchas posibilidades al Arsenal. Y hay quien dice, pajaritos, que se ha notado un cambio muy grande en los entrenamientos después de la victoria en la Premier, que todo el mundo se ha liberado, que había mucho peso encima y que ven de repente un nuevo equipo en los entrenamientos de cara a esta final.
Pues vamos a desgranar esa final de Champions y otras más cosas que tenemos pendientes. Vamos a invitar a un par de amigos. Y hoy no voy a poner música italiana, Jesús.
Ah, no.
El programa.
¿Y no. eso?
Pues me ha sugerido que, que bueno, que siendo un día especial, como es día de, hablábamos de despedida, pues habrá que meter un poco de Beatles.
Sí, es día de despedidas y además se hizo famosa esta semana esta canción porque en Estados Unidos, donde va a ser el Mundial, Stephen Colbert se despide del Late Show y cantaba esta canción, Hello, Goodbye. Y yo creo que es el día de decir hello, pero también es el día de decir muchos goodbyes. Bueno, pues a nuestra cafetería de especialidad le queda una última jornada de la temporada por abrir, por lo menos la temporada regular, y tenemos al dueño del cartelito de mejor cliente, que es Miguel Venegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Café con hielo, quizás?
Sí, ya a estas alturas yo creo que sí, ¿no?
Madre mía.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va la
bien,
vida?
¿Qué tal? Bien, bien. Pasando calor como todos en este Dune 3, que es Madrid, pero bueno, bien.
Que sepas que ya te ha superado para siempre en esta sección José Rodríguez, soy Cacho, que en vez de hablarnos de café nos habló de leche caliente con miel. O sea, eso ya es insuperable. Tipos de leche caliente con miel.
Yo se lo tomaba cuando era pequeño para el resfriado, en claro. Victoria. Además, mi padre tenía colmenas, entonces teníamos miel. Pero dejé la leche y dejé la miel hace tiempo, las dos cosas.
Bueno, pues para acompañarlo tenemos también, siendo la semana que es, tenemos que irnos hasta París. Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Café con hielo? No, con mucho, mucho hielo. Que estamos aquí esta semana con los 30 grados. Lo nunca he visto. Bueno,
sí, y una cosa
sí se
yo
ve,
por,
pero no.
Por experiencia lo digo, una cosa es España, para tener mucho calor, que hay más o menos una cierta preparación. París creo que está mucho menos preparado y ya Londres con calor es un auténtico infierno porque no hay nada ni nadie preparado para que haga calor. El metro no tiene ninguna ventilación, no hay aire acondicionado en ningún sitio. O sea que Londres sí que es una absoluta tortura. En una
mira, para que os hagáis una idea, aquí cada vez que hay una canicul, como dicen, una ola de calor, como no hay tanto parque, se hacen muchísimas campañas de los edificios públicos están abiertos para que puedas entrar si te sientes acalorado a disfrutar del aire acondicionado y demás. O sea, que pasas por delante de cualquier institución pública y tienen una zona en la que tú puedes entrar un momento, beber agua y descansar 5 minutos si ves que no te sientes bien.
Que vivan los edificios públicos, sí.
Sobre todo
yo estoy en uno ahora.
Exacto. Bueno, Manu, sobre todo, ¿qué tal las vacaciones del Paris Saint-Germain? Ya muy relajaditos, supongo, ¿no? Están ahí en la playa, casi, casi.
Sí, a ver, la lectura que lo quieras hacer. Es verdad que como se quedaron fuera de la Copa, no disputaron la final el pasado viernes, Y yo creo que a Luis Enrique no le ha gustado, ¿eh? Luis Enrique ha hecho mucho hincapié en esta semana, la del Media Day, del hecho de no tener algo que te mantenga ahí, ¿no?, en tensión competitiva de cara a la final. Además, el último partido de Liga, el que jugaron, lo perdieron contra el PFC, contra el París FC, y se fue bastante enfadado, al menos por lo que dijo, de que no podía sacar nada en claro de ese partido porque había faltado ambición, había faltado de todo. Y no sé si ahí igual converge un poco el hecho de que hay una cosa que se llama la Copa del Mundo, ¿no?, y de que a lo mejor los jugadores digan, quita, yo corro en la final de la Champions y en el Mundial, pero a mí este derbi, que ya soy campeón, igual no meto el pie, no sea que me pase algo. Pero el equipo pues va a tener tiempo para prepararlo. Fijaros cómo es que hacen el Media Day 10 días antes, o sea, para que no les moleste nadie. El Media Day, la atención a los medios, 10 días antes de la final. Y en principio, pese a que hay bajas en los entrenamientos, como a Kimi, al final van a estar todos. Van a estar todos y bueno, pues que haya tensión competitiva o no, yo imagino que sí, porque irán enchufados a una final. Y yo creo que el equipo llega bien preparado y sobre todo que ha tenido mucho descanso este año una vez más. Igual mucho por las lesiones que ha habido, pero han tenido suficiente tiempo en el tramo final para que los jugadores cojan ritmo de nuevo.
Que respiren. Yo recuerdo que allá por el mes de octubre, noviembre, las primeras jornadas de la fase Liga, teníamos Arsenal, Bayern, París, que además hubo enfrentamientos entre ellos así en triángulo, en un trío. Recordad que lo teníamos como los favoritos, ¿no? Un poco los mejores equipos de la competición, aunque luego es verdad que el Paris Saint-Germain al final de la Liga se dejó ir un poco, Miguel, pero ya desde el principio eran estos tres equipos más o menos.
Sí, es verdad que han pasado muchas cosas durante toda la temporada, pero da la impresión de que si miramos atrás de golpe a pues eso, septiembre, octubre, cuando ya empezábamos a sacar alguna conclusión, alguna inercia de la temporada, decíamos, bueno, el Bayern está bien, aunque la defensa y la falta de presión competitiva en Alemania no me acaba de dejarme fiar de ellos. El París estaba regular, pero todos dábamos por hecho que iban a acabar la temporada bien, como lo habían hecho la temporada pasada. Y el Arsenal, que era el equipo de moda, ¿no?, el equipo de la temporada, aparentemente el favorito para todo. Y de hecho ganó la fase de grupos de la Champions, era líder durante todo el año en la Premier. Al final ha acabado todo como muy, muy agónico, ¿no?, el caso del Arsenal. Y yo es la duda que tengo de cara a la Champions. ¿Qué va a poder más, el cansancio o la presión o la tensión competitiva positiva? ¿Qué va a pesar más, el haber sufrido hasta el final una liga que tenían casi en la mano? O sea, inseguridad. O haber por fin desbloqueado ese título que tantos años han estado esperando y por el que les señalaban como equipo perdedor, etcétera. Esa es para mí la gran duda de la final de la Champions. Yo creo que si el Arsenal está bien, más allá de cuestiones de fortuna o de incluso de acierto puntual, creo que puede ganar la final de la Champions. Pero tengo esas dudas, cómo han llegado mentalmente y físicamente de destrozados a este final de temporada. Que para ellos entiendo que ha sido una película pues increíble, pero también agotadora.
No sé si has visto las imágenes del fin de semana celebrando las calles de Londres la Liga del Arsenal. Bueno, la verdad que una pasada, ¿no? Y también los jugadores en ese último partido. Y yo he visto a Arteta como lo que tú dices, ¿no?, aliviado. Y yo creo que ese sentimiento de alivio les puede desbloquear. Eso, para mí, y si logran marcar de córner como los 15 goles creo que han sido que han hecho en toda la Liga, puede ser clave para que gane el Arsenal la final de la Champions. Pero el aspecto mental, yo no sé si pues todo lo que hablamos diciendo de las semanas también, el vídeo de Wenger celebrando todo esto en redes sociales, ¿no?, cuando conquista la Liga el miércoles, todo esto yo creo que tiene mucha importancia, ¿no, Miguel?
Sí, absolutamente. Es que fíjate lo que decíamos en el mes de... No recuerdo si fue en abril o... No, en marzo. Que hablábamos con Jesús cuando perdieron la final de la Carabao. Que decíamos, es que tienen muchas finales y la primera la han perdido. Y tienen la etiqueta de perdedores, ¿no? Es que imagínate qué hubiera pasado si el City no pincha en las últimas jornadas y el City le gana la Liga en la última jornada del Arsenal. ¿Cómo llegarían a esta final? Pues seguramente anímicamente fatal.
Sí.
Esto que seguramente les ha agotado de alguna forma, también les ha dado el premio que tanto ansiaban y que tanto temían perder. Con lo cual, bueno, yo creo que es un balón de oxígeno moral tremendo. Yo me imagino que, bueno, han subido un escalón de estatus, todos los jugadores y el club y Arteta mismo, para enfrentarse al Paris Saint-Germain, que es el actual campeón, digamos que es el aspirante contra el campeón. Y está bien que haya sido así, yo creo, porque si no, seguramente daríamos como muy favorito al Paris Saint-Germain, aunque yo creo que tampoco la temporada del Paris ha sido como la del año pasado, que acabó reventando a todo el mundo que pasaba por delante. Yo creo que gracias a este final de temporada del Arsenal, que ha estado a punto de acabar fatal, gracias a que no ha acabado fatal, tenemos final y tenemos a dos equipos bastante nivelados. Yo me he imaginado al Arsenal defendiendo como no defendía el Bayern al París, o sea que por ahí el París entiendo que va a tener más dificultades, pero es verdad que ofensivamente muchas veces se ha desatascado simplemente por un córner o por una jugada aislada y ahí te va a tener deberes. Si la final no es tan espectacular como la semifinal del París y el Bayern, pues, o del cuarto de final, pues bueno, no, semifinal. Será para el Arsenal, creo yo. O sea, todo depende de la defensa de Arteta, si de verdad resiste un ataque que no es como el del City de este año, que no es como el del Atlético de Madrid, que no es en definitiva como casi ninguno en Europa, salvo quizás el Barça, el Bayern y el París.
Ahora analizamos cómo puede contrarrestar eso, Manu, pero primero, el jueves pasado fue el Media Day de el Arsenal, el día siguiente de saber que ganó la Premier, y pudimos escuchar a David Raya primero, el portero del Arsenal, y no sé si MVP de la temporada, Jesús, al final, pero
es el mejor portero y ha estado nominado por la Premier como uno de los 8 nominados a ser mejor jugador de la temporada, pero no lo ha sido finalmente.
Pero sí, mejor portero de la Premier.
Y balón, perdón, guante de oro.
Guante de oro. Escuchamos a David Raya.
No, era necesario, era el objetivo desde que llegué yo aquí, incluso de antes. Creo que este club está para competir en poder luchar por los máximos trofeos, que uno de ellos es la Premier, y la verdad lo hemos conseguido y la verdad que eso nos va a dar como mucha energía para poder afrontar la final de la Champions. No, personal, creo que estoy en una etapa muy, muy, muy buena, ya no solo personalmente, sino creo que grupalmente las porterías a cero que hemos conseguido es grupal. Y la verdad que súper feliz, ¿no? Poder conseguir este récord de 3 guantes consecutivos, ¿no? Muchos porteros lo han conseguido, así que súper feliz y súper convencido del trabajo que hemos hecho colectivamente. Bueno, yo intento jugar mi fútbol aquí y poderle poner las cosas difíciles al seleccionador, y eso es lo que estoy intentando hacer. Estoy intentando poder hacer lo máximo para podérselo poner difícil al míster.
Bueno, pues que defensivamente somos muy fuertes, no damos mucho al rival. Creo que ha habido muchos partidos que no hemos entregado casi ninguna ocasión, así que eso nos ha ayudado a poder ganar el campeonato, que era lo importante. Bueno, creo que el trabajo que ha hecho el míster es increíble, la manera que cogió el club que no estaba en su mejor momento y la manera que lo ha devuelto a la vida y lo ha devuelto a la cima, y sobre todo consiguiendo la Premier League que tanto deseábamos todos, tanto nosotros como los aficionados, pues solo dice la calidad que tiene y la persona que es, que nunca se rinde, y eso es un mensaje que siempre nos lo ha transmitido. Bueno, si estoy nominado será por algo y ojalá pueda pasar, pero bueno, eso, los trofeos individuales pasan a ser secundarios cuando uno gana una Premier o está posiblemente ganar una final de Champions. Yo lo conozco de cerca, fue el que me dio mi debut en la selección y yo le tengo muchísimo aprecio. Sabemos que es un gran, gran, gran entrenador y una gran persona, y sabemos que siempre ajusta cositas para poder hacer las cosas difíciles a los contrincantes, y esperemos que poder ganar esa batalla y poder sacar la victoria en la final de la Champions.
Hablaba de Luis de la Fuente al final, que ya hemos sabido este lunes. David Raya está en la nómina entre los 3 porteros de la selección española para el Mundial 2026, sí.
Ahora, ¿cómo le explicas a...? Yo no sé qué tiene de la Fuente en su cabeza, pero ¿cómo le explicas a los ingleses que Raya no es titular en la selección?
Sí, no se lo creen, ¿eh? Es una cosa increíble. De hecho, me hace gracia porque tanto en la rueda de prensa de la lista como ya la anterior, cuando le preguntan a Luis de la Fuente por qué no juega Joan García, viene a decir, ¿y por qué no me preguntáis por David Raya en vez de por Joan García, no? Lo ha dicho un par de veces ya porque no tiene ningún sentido, pero en fin, los ombliguismos, ya sabes lo que tiene.
Sí, no, si yo sé que aquí estamos en España, hay dos, digamos, prensas muy fuertes en Madrid y Barcelona y tiran a lo de aquí fundamentalmente, pero vamos, que Raya no sea titular en la selección. Yo entiendo la parte de Unai Simón por el pasado.
Sí, pero por el pasado también estaba Morata.
Sí, claro.
El capitán, igual.
Yo lo puedo entender, bueno, tampoco está mal, no es un mal portero, desde luego, es un buen portero. No. Pero claro, es que Raya es un ciclón. Es que hemos...
Es el mejor portero del mundo ahora mismo.
No sé si es el mejor del mundo, pero uno de los mejores.
¿Quién ha hecho mejor temporada que Raya?
Posiblemente mejor de la temporada. Puede ser.
Ahora mismo. Ya.
Es que Raya, yo recuerdo.
Vamos a ver, si
recuerdo el partido contra el Chelsea, creo que fue, que decidieron los dos equipos jugar a corners. Un bombardeo brutal en las áreas. Con una violencia incluso para los porteros bastante complicada. Y ahí ganó el Arsenal porque David Raya dio un clinic de aprendizaje y de resiliencia en esa situación. Y el pobre Robert Sánchez, que no es mal portero, pero no aguantó todos los...
Y que es más alto y más grande que Raya, Robert Sánchez, ojo.
Sí, claro, no es un portero gigante, no es Courtois. Y aún así ha ido aprendiendo. Es que hay que recordar que a David Raya lo fichan del Brentford. Y nadie pensaba que fueras a llegar a lo que es, seguramente. O sea, ha sido el mayor crecimiento de un portero en los últimos años, sin duda.
Bueno, no está entre los MVPs de la temporada de portero, pero Safonov es un buen portero del Paris Saint-Germain, Manu. Y
sí,
se ha hecho con la titularidad, ¿no? Con merecimiento, ¿no?
Sí, porque es un trabajo muy difícil. Ser portero del PSG significa estar 89 minutos sin hacer nada, básicamente, en Ligue 1. Bueno, a ver, igual lo exagero un poco, pero entendéis, ¿no? En los que el PSG va a tener el balón y atacar. Pero sabes que te van a llegar un par de veces. Y, por ejemplo, Chevalier, que ahora está lesionado y por eso se queda fuera de la Copa del Mundo, que en teoría era el tercer portero de la selección y que por eso lo fichaba el PSG, pues eso no lo aguantó y cometió ciertos errores. Safonov ha dado títulos como la Intercontinental, en la que paró 4 penaltis. Y no es que fuesen penaltis que se fuesen fuera, es que los paró él. O sea, él atajó 4 penaltis, dio títulos, es un buen portero y sobre todo llega bien en este tramo final, ha sacado balones complicados y sobre todo es eso, es un jugador que te da solidez en un sistema en el que normalmente tienes ese problema añadido de tener que estar atento. Porque uno dirá, es mucho más fácil que no te lleguen ya, pero estás de 40 minutos sin hacer nada y de repente que te lleguen una escapada a un delantero rival, pues eso también tiene su dificultad. Yo no digo que sea tan bueno como Raya, pero se ha ganado la plaza o el puesto de titular sobradamente en el PSG, incluso si hubiese estado bien Chevalier, es decir, ya era Chevalier suplente. Entonces, quizá no se ve tanto en España y eso puede llevar a la gente a pensar que por qué se apuesta por él, pero ha hecho una muy buena temporada, ha sido clave en la consecución de títulos, ha parado penaltis, ha parado manos a manos, es decir, es un portero que se ha colocado en una situación, bueno, es un portero muy sólido, ha sido un portero muy sólido esta temporada.
La pregunta me parecía interesante, la de Miguel, porque decían, a ver, ¿a quién le ha atacado al Arsenal como ataca al Paris Saint-Germain? Y es válida y tiene doble sentido, porque ¿quién le ha defendido al Paris Saint-Germain como le va a defender al Arsenal? Y eso, ojo, que sin Timber, por ahí hay una vía de agua, sin Timber ni Ben White en lateral derecho, ojo, porque además por dentro entra Kvaratskhelia, por ejemplo. Así que por ahí tiene un quebradero de la cabeza Arteta. Pero es verdad que ese tipo de defensas son más complicadas, porque el Bayern ha sido un poco lo contrario, ¿no?
Yo digo una cosa, porque yo creo que el PSG llega mucho mejor que la temporada pasada. Lo que pasa es que la temporada pasada pensamos en la final del Inter, pero en Champions sufrió. Sufrió con el Liverpool, sufrió con el Arsenal, igual le fue un poco mejor con el Aston Villa, pero tampoco fue fácil. Es decir, yo creo que tiene el añadido de que gana partidos más complicados y yo creo que aparte llega mejor. Es decir, yo los últimos partidos que le he visto, quitando el último de Liga, que es verdad que estaban ahí por el trámite de que tenían que jugar, es un equipo sólido y es un equipo que juega bien. Y que tiene un poco más interiorizado el sistema de Luis Enrique con esas variaciones. Sí que es verdad que los otros equipos ahora lo ven, pero que es mejor. Y luego, por ejemplo, y ahora vamos a escuchar a un protagonista, está el tema de la defensa también. Es decir, que es una defensa con 3, la del PSG, y requiere de jugadores 3, normalmente son 4, pero cuando atacan cierran con 3. Entonces requiere de la presencia de jugadores rápidos y en la zona mixta que hubo de este Media Day pudimos hablar con un jugador clave, que es el ecuatoriano William Pacho, rapidísimo, que sabe mover el balón y que es fundamental para Luis Enrique.
Antes, perdón, de escuchar a William Pacho, Miguel, que tienes que hacer temas muy importantes del Estado, de estadista, así que te agradecemos una vez más por toda la temporada y el Mundial lo verás, ¿no? Un poquito.
Sí, hombre, si además hay 18.000 millones de partidos, alguno veré, seguro. No. Sí, hombre, además he estado viendo esta semana mucho la camiseta nueva de la selección, la blanca, ¿eh? Una explosión en la calle increíble. Así que yo confío en que se caliente un poco la cosa y más allá de lo poco que nos gusta, bueno, los tejemanejes de la FIFA, la sede de Estados Unidos y todo lo que esperemos que no pase, pero puede pasar por allí. Al final, cuando echan dar la pelota en un mundial, como pasó en Qatar. No es que nos olvidemos de todo lo malo que hay detrás, ¿no? De trasfondo, pero nos llena mucho una cita que es historia de la humanidad de los últimos 100 años. Así que lo veremos.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Disfruta el Mundial, chao, hablamos. Chao, Miguel. Y ahora sí, escuchamos a William Pacho en ese Media Day con Manu Terradillos.
Sí, no, la verdad que, bueno, primero siempre es paso a paso, cada momento, cada partido. Y bueno, desde el momento que llegamos, tenemos esa confianza, ¿no? Que todo sabe de saber del equipo que tenemos. Tenemos un gran equipo, un gran entrenador, un gran staff que sabemos la idea de juego, las ideas claras. Y yo creo que hemos tenido cambios muy precisos las cosas que hacemos, sabemos la idea del juego que vamos a hacer y bueno, siempre que sí con la misma idea de lo que nos pide el míster, pues, son partidos muy, muy complicados de detalles, que en una final siempre se ganan por detalles muchas veces y ahora motivo a descansar, yo recuperar un poco y
tal. William, segunda final consecutiva, llegas después del partidazo que hiciste en Múnich, ¿tienes la sensación de que estás en la cima de tu carrera, que mejor que esto no hay más?
No, la verdad es que ahora me ocupa un poco más mi isquio, yo pienso más en recuperarme, en llegar al 100%, como te digo, jugar contra Ansena va a ser un partido muy intenso, de muchos detalles de que van a marcar diferencia y yo ahora me preparo realmente mucho en eso, en recuperarme para estar al 100% contra Arsenal, que es lo único que realmente me preocupa para poder ganar la final.
William, ¿qué
tienes, Enrique, en todo lo que estáis?
Última pregunta.
Mucho, la verdad que es un entrenador muy común, con ideas muy claras, sabe las cosas que te dicen muy claras, sabe las cosas que tú también puedes hacer y aportar al equipo, entonces yo creo que eso te genera confianza a ti, porque sabe de qué tú puedes hacer y cada día, por las cosas que también nos dice de querer mejorar cada día, de que cada día es una oportunidad para nosotros, eso personalmente me motiva a querer ganar cosas y bueno, yo creo que esa motivación es lo que nos tiene hasta aquí.
Muchas gracias, William.
Bueno, tal y como son las zonas mixtas, Manu, uno de los duelos físicos interesantes de la final es el de William Pacho con Gyökeres, el delantero del Arsenal que empezó decepcionando muchísimo durante buena parte de la temporada, pero que hacia el final de repente se ha destapado y sí que ha sido el delantero que quería o que buscaba el Arsenal en el mercado, pero solo estos últimos dos o tres meses.
Sí, yo no sé si ahí se va a encargar Pacho, va a necesitar tal vez la ayuda de Marquinhos, porque a mí sobre todo lo que me gustó mucho, por ejemplo, de la vuelta contra el Atlético de Madrid de Gyökeres es que sin marcar goles, que es en principio lo que se le pide a un delantero, fijaba muy bien a los defensas y recibía los balones largos y aguantaba el balón. Sí, eso es. Es decir, era un pilar ahí en el que se podía apoyar el equipo para desarrollar otras jugadas. Y William Pacho, por ejemplo, es un central muy rápido, pero a la hora de meter cuerpo, pues no tiene esa potencia. Y a lo mejor hay Marquinhos que no es tan rápido, pero tiene más experiencia, le tiene que echar una mano. Pero lógicamente va a ser un punto muy importante por lo que decimos, porque te sirve para apoyar el ataque, que llegue la segunda línea y ahí el PSG se va a tener que replegar rápido porque cierra con tres y como pierda un balón, y es una de las cosas que le veíamos contra el Bayern, pues tiene que replegarse rápido, tiene solo tres atrás, Vitinha, que es todo un jugadorazo, cuando juega en ese puesto de seis, de organizador, pues lógicamente, por mucho que corra, que no voy a decir que no tiene ese savoir-faire, ¿no? Ese saber hacer defensivo y depende mucho del repliegue que hemos visto esta temporada, de jugadores como Kvaratskhelia, que corren 60 metros para atrás sin problemas, Fabián, que va a llegar en principio ya bien, jugó el último partido los 90 minutos, el primero y único que ha jugado completo desde su regreso por lesión, el último de Liga, pues el despliegue físico que pueda hacer y va a ser una de las complicaciones del PSG.
Bueno, Manu, antes de terminar, tenemos un tema pendiente, porque recordás que la semana pasada nos elegiste los cuatro patanegras, pero hay empate. Han empatado Le Poli y Kvaratskhelia, y de cara al pata negra final, hay que escoger, y tienes que escoger tú, aquí, dedocracia.
Como no escojas a Kvaratskhelia, me cabro contigo.
Es que es difícil porque Leopold ha sido el máximo goleador. Y yo me acuerdo que lo puse en la lista porque no se le había puesto ni en el 11 de la Liga, que me pareció aquello vergonzoso.
Bueno, pues ya ha llegado a una final que yo creo que ya ha tenido más visibilidad que la propia.
Pero, o sea, yo creo que como mejor jugador, Kvaratskhelia. Además es que. Mira, me voy a vestir de Luis Enrique, igual que él decía de Dembélé. O sea, lo que le he visto hacer defensivamente esta temporada me ha encantado. Como corre... O sea, ofensivamente ha sido magnífico, lo hemos visto todos. Pero si te fijas defensivamente, cómo se implica, cómo ha defendido y cómo corre, le pongo un poco al nivel de lo que hizo Dembélé la temporada pasada. Lo de Leopold era un poco una reivindicación que dices, hombre, ¿sabes? Eres el máximo goleador y no te meten en el once ideal de la temporada. Me parecía muy feo, muy, muy feo. Pero bueno, yo creo que sí. Sí, porque además yo creo que va a ser el. De los de ataque del PSG, Kvaratskhelia es el que llega mejor, ¿eh? Yo a Dembélé le veo bien, pero el diferencial es Kvaratskhelia. Es decir, de hecho, el marcador en Múnich lo abre Dembélé a paso de Kvaratskhelia, que es el que hace la carrera, el que se va y luego le centra. Sí.
Está muy bien. Está
muy bien. Como decíamos, yo creo que el gran que va de la cabeza de Arteta para la final, porque no está Ben White, no está Timber, en principio no va a llegar, no creo. Alguna vez ha puesto a Declan Rice de lateral derecho, pero no parece que esa vaya a ser la idea. O sea que por ahí tiene que poner algún parche.
Me acuerdo que lo usó contra el West Ham aquel día que ¿sí? ya prácticamente ganó la Liga. Y tuvo que rehacerlo rápido porque se vació el centro del campo. O sea que sí. No lo veo yo lo de Rice lateral derecho.
Y va a ser otro de los, para mí, el gran, digamos, duelo individual de la final. Para mí va a ser Declan Rice contra Vitinha. Son dos de los grandes futbolistas para mí de Europa ahora mismo, de los mejores centrocampistas, de los que mandan el centro del campo, y va a ser una pelea súper, súper interesante para mí.
Yo veo sobre todo muy importante también el despliegue físico que puedan hacer Fabián y João Neves, que está espectacular también. O sea, esa frase llega como una moto, es que es verdad. O sea, físicamente es increíble lo que corre, lo que trabaja, apoya en ataque, defiende. Y yo creo que a la hora de contrarrestar a un equipo que llega de una liga con mucho más ritmo, mucho más no, en ese sentido mucho más potente como el Arsenal, yo creo que esos dos pueden ser clave también, sobre todo en las transiciones defensivas, ¿eh? Lo que digo, que tenga el PSG el balón bien, ahí Vitinha organiza lo que quieras, pero a la hora de defender como pierdan un balón, vamos a ver cómo se comportan estos otros dos centrocampistas.
Mario, nos faltan los Pataneri.
el prosciutto de prosciutto cotto, Doc, sí. ¿Cómo se dice? Prosciutto cotto Doc, de denominación de origen. Ha acabado la Serie A en este penúltimo fin de semana de mayo. La Juve y el Milan no van a jugar Champions League.
Increíble, ¿eh?
Si alguien se entera.
El hundimiento del Milan, que ya hace un mes estaba peleando por la Liga, es increíble, ¿eh?
Sabemos que Antonio Conte no va a seguir en el Napoli. Otro día, bueno, ya recomiendo buscar la rueda de prensa que tienen de Laurentiis y Conti al mismo tiempo, después del partido del Napoli. De Laurentiis diciendo, bueno, si no fuese por los lesionados hubiésemos podido competir la Liga. Y Antonio Conte diciendo, no digas eso porque no es verdad, porque no has comprado jugadores. Discutiendo en plena rueda de prensa, algo bastante bizarro. Pero bueno, Conte no va a seguir en el Napoli y tiene pinta que Allegri no va a seguir en el Milan tampoco después de este descalabro que ha supuesto caer entre los cuatro primeros. Así que
¿hay peleita por la selección italiana o no?
Yo creo que el gran favorito es Conte, gusta mucho a tanto a Bete como Malagó, que son los dos dirigentes que se presentan a las elecciones, que sabremos en junio. El gran favorito es Conte, después veremos. Pero enseguida ya digo los patanegra de la temporada, a mi opinión, pero solo por si alguien nos ha enterado cómo ha acabado la Serie A 2025-2026. Primero Inter, segundo Napoli, tercera la Roma de Gasperini, cuarto el Como, va a jugar el Como, veremos si en su estadio o dónde va a jugar el Como Champions League, quinto el Milan, sexta la Juventus, Europa League, séptima la Atalanta, jugará Conference League. Bajan a Serie B, Cremonese, Hellas Verona y Pisa. Se ha salvado el Lecce de Di Francesco. Tenía muchos memes últimamente porque bajaba a todos los equipos. Dicho esto, mis cuatro jugadores y...
A ver.
Va rápido.
Quéjate algo, ¿eh?
Voy a elegir dos del equipo campeón, máximo asistente de la temporada, Federico Di Marco. Creo que ya sabemos que defensivamente ha tenido sobre todo la temporada pasada muy señalado, pero
es el máximo asistente de la temporada, corners, centros al área, en el Inter tiene mucha importancia porque mete muchos balones, tiene que estar en el mejor 11. Probablemente a nivel europeo no le falta algo todavía para ser el mejor en su posición, estar entre los mejores, pero en el Inter ha sido determinante para conseguir la Liga. Y por supuesto el máximo goleador, ¿no? Hay que meter al capitán Lautaro Martínez, capo canoniere y con solo 17 goles, ¿eh? Es que hasta hace nada, sí. Yo recuerdo un Chiro Móvil con 35, bueno, en fin, ¿qué os voy a decir de delanteros? Tevez marcó un montón de goles. 17 goles Lautaro Martínez, pero bueno, ha mejorado el nivel respecto a temporada pasada, ha dado la cara en momentos importantes, por tanto Lautaro Martínez tiene que estar. Segundo delantero que pongo en este puesto es Donley Malen. Es delantero del Aston Villa. Fíjate, fijaos que solo llega media temporada en la Roma. Fichado en el mercado de invierno. Llega en enero a la Roma y marca 14 goles. Es el segundo máximo goleador con Dubicas del Como de la Serie A. Ha sido un impacto tremendo para los de Gasperini. Ha abierto un montón de partidos, escapando al espacio con una determinación y con un porcentaje de acierto muy claro. Clave, sin duda, para que la Roma juegue a Champions en la temporada que viene. Donley Malen, que veremos cuál va a ser su futuro, pero si yo fuese la Roma, pues intentaría blindarlo porque ha sido un acierto en una posición que venía un poco maldita después de varios delanteros fallidos. Y el cuarto es un jugador que casi seguro no va a estar, vamos, al 100% no va a estar, podemos decirlo, que en la temporada que viene en el Como, y es Nico Paz. 12 goles para él, 6 asistencias y un impacto en el campo extraordinario. Porque pide el balón todo el rato, baja a pedir, detalles técnicos, goles de falta, tiros desde fuera del área, tantos en partidos importantes como el día de la Juventus. Es cierto que hay algún día que ha podido bajar su nivel, pero ha sido una regularidad muy alta y de unos detalles de calidad de futbolista muy alto. A mí me recuerda, incluso mejora lo que hacía Brahim en el Milan, en aquel Milan que llegó a cuartos de final de Champions de manera sorpresiva y que Brahim no hacía de todo. Pues Nico Paz yo creo que por momentos hasta lo ha mejorado y ha hecho, pues eso, fluir todo el juego del Como de maravilla. Veremos qué futuro tiene en el Real Madrid. Para mí, Nico Paz está para ser titular del Real Madrid, sin duda. Así que Nico Paz, Donley Malen, Lautaro Martínez y Federico Di Marco.
Bueno, pues
¿alguna decepción, Manu?
¿Candidatos eso? ¿Alguna decepción? ¿Alguna bueno, crítica?
No, nada que decir. Me choca Nico Paz en el sentido, no porque no esté, sino porque tiene cifras muy parecidas a Tolisso, que es otro de los que mencioné yo en su momento como centrocampista, que estaba, creo que era, él eran 11 goles y 5 asistencias.
Bueno, Nico Paz tiene 21 años, ¿eh? Tolisso por unos pocos más.
Pero le cuesta más, claro.
El madridista infiltrado Mario Gago.
No. Iba a meter a Svilar. Al final estaba dudando entre Nico Paz y Svilar porque es un portero de unas garantías tremendas. Creo que es el mejor portero de la Serie A actualmente. Hay que seguirlo a Svilar. Ha hecho unos parones tremendos, pero creo que también mediáticamente Nico Paz tiene que tener ese seguimiento. Pues esos son mis cuatro patanegras de la Serie A. Hay que contar los cuatro patanegras de la Premier League, que también ha finalizado este fin de semana, Jesús.
Sí, recuerdo que los finalistas irán al pata negra máximo. En fin, con la Premier, el primero para mí tiene que ser, y para mí el mejor jugador de la temporada, y puede ser una sorpresa, pero lo es, don Bruno Fernández. El primero, el futbolista portugués de Maia, el que ha llevado sobre sus hombros a un equipo como el United durante toda la temporada, pero especialmente cuando lo ha pasado mal en la primera vuelta, cuando el equipo era un desastre, cuando le ponía a jugar de pivote y le veías haciendo como siempre en ataque todo lo que hacía, pero además jugando de pivote y defendiendo como el que más y con el sacrificio que podía. Espectacular lo de Bruno Fernández para mí. Ha estado en los malos momentos y ha recogido el fruto en los buenos, mejor asistente de la liga, es decir...
Bueno, mejor asistente de la historia de la Premier League con 21 pases de gol. Esto es, ¿cómo se dice? All-time record, ¿no?
Sí, breaking record. All-time record. Y como digo, jugando media temporada de pivote, no de media punta que es su puesto, ¿eh? O sea que yo creo que tiene un meritazo lo de Bruno Fernández. Y lo querían vender el verano pasado. ¿Qué sería del United sin Bruno Fernández este año? Vamos, estaría en el subsuelo. En fin, Bruno Fernández para mí el mejor. Segundo candidato tiene que ser, sin ninguna duda, Declan Rice. es el eje del equipo campeón, el alma tanto en el campo con el fútbol como yo, incluso diría que el alma espiritual un poco, su famosa frase de "It's not done" el día que pierden ante el Manchester City, que le cogieron las cámaras, se ha hecho muy famosa. De hecho, le han cantado "It's not done" el otro día en la celebración a Declan Rice. Declan Rice said "It's not done" y no estaba hecho y no se había acabado. Y ahí un poco se agarró el equipo. Fantástico en la distribución, en la defensa, en la proyección en ataque, en la creación de juego, en los disparos desde fuera. Increíble, porque no se habla de esto, pero increíble cómo saca los corners, que buena parte del mérito del Arsenal es en los saques de corner de Saka y sobre todo de Declan Rice. Así que por ahí Declan Rice tiene que ser otro de los candidatos.
Estaba buscando las asistencias de Declan Rice, que también ha hecho un montón de pases de gol. Es que al final, 9 asistencias en Premier, hay que ver de cuántas perdón, en la temporada entre Premier y Champions, y 5 goles, que también en aspecto ofensivo, sin ser el tampoco el centrocampista más ofensivo, ¿no? Siempre tiene a Odegaard por delante u otros para crear, sí. O sea, que es una pasada.
El tercero, y este va a ser el más controvertido, yo creo, pero esta es mi elección y a muerte con ella. Ryan Cherki, el futbolista del Manchester City, que ni siquiera ha sido titular todo el año, ha acabado siendo importante, pero sobre todo al principio no parecía que a Guardiola entrase mucho de primeras, pero yo creo que ha sido la luz del Manchester City, el hombre que ha aportado algo distinto a un equipo que cada vez ha sido más vertical, más enfocado a Haaland, a entrar por las bandas, en que desborde Doku, en que Haaland corra con esa zancada que tiene y con ese salto para rematar. Yo creo que lo que nos queda un poco de lo que esperaríamos del City de Guardiola ha sido Ryan Cherki. No por lo ordenado, porque ha sido caótico, pero precisamente por eso, porque ha sido caótico, mucho menos ordenado de lo que le hubiera gustado a Guardiola en ataque, pero ha dado algo distinto, ha sido la chispa del City, y en vez de dárselo a Haaland, podía entrar aquí Rodri perfectamente, si no fuera porque ha jugado solo medio año o menos, porque Rodri ha sido para mí una de las claves de la mejora del City, la segunda parte de la solidez que tiene el equipo en esa remontada ha sido Rodri, pero yo se lo di a Ryan Cherki.
Y al final hay que recordar que es el primer año en el Manchester City, que hay que adaptarse después del Olympique Lyon, que la Liga es diferente. Y bueno, al final ha tenido, pues eso, 10 goles y 18 y 16 asistencias en la temporada. No está nada mal.
No ha sido titular, ¿eh? O sea que está muy bien. Y para la última, esto hay que explicarlo. Yo había pensado en, bueno, tiene que entrar un defensa del Arsenal, ¿no? Pensándolo bien. Y, por supuesto, el primer candidato que se te viene a la cabeza es Gabriel, porque además de haber defendido muy bien, no es igual tan buen defensa como Saliba, pero es que además ha sido un espectáculo el balón parado del Arsenal. Claro, luego empiezas a pensar, y Gabriel ha marcado 3 goles y 4 asistencias, que puedes tener en la idea que había marcado más de 3 goles en Premier.
Hubiese dicho más, sí, sin duda. Sí.
Resulta que si lo piensas, 3 goles, 4 asistencias, bien. David Raya ha evitado de 11 a 12 goles big goal chances. O sea, ocasiones claras de gol, 11 ha evitado David Raya. Esos son 11 goles. Y además es que este año el Arsenal no tiene el gol del título. Tiene la parada del título. La parada que le hace David Raya a Mateus contra el West Ham. Esa es el gol del título es ese. O sea que el cuarto es David Raya.
Yo aquí apoyo totalmente. Sí, sí, sin duda. Igual con Cherki, ahí te van a caer más críticas. Pero con Raya es que lo decíamos antes, cuando hablábamos de la previa y que le hemos escuchado en el Mediadic. Creo que tiene unos reflejos de un nivel extraordinario y además, como nota el apoyo de los compañeros, creo que la defensa del Arsenal mejora mucho sabiendo que está Raya detrás.
Sí, de hecho, cuando jugó el pobre Kepa esa final de la Carabao y perdieron, y también perdieron después en la FA Cup, con el Southampton, mucha gente se acordó de David Raya, como es lógico, no por demérito tanto de Kepa, sino por Raya. Ah, ojo, y además es que Raya era el portero que conocíamos por ser bueno con los pies y ha tenido siendo el mejor con las manos. Además de lo que he dicho, Raya ha creado 3 ocasiones claras de gol esta temporada, siendo portero, que tampoco está nada mal.
lanzamientos de portería, que al final la ha peinado alguien y al espacio. Bueno, pues tenemos dos del Arsenal, entonces.
Dos del Arsenal, uno del United y Ryan Cherki del City. Bruno Fernández, Declan Rice, Ryan Cherki y David Raya.
Aquí yo creo que va a estar igualado, ¿eh?
Sí, yo creo que hay un par de buenos candidatos. De hecho, yo recuerdo que el fin de semana que viene en el Radio Estadio haremos la gran final del Pata Negra con el ganador de Francia, el ganador de Italia, el ganador de la Premier y el ganador de Alemania. De momento tenemos a Olise y a Kvaratskhelia y ahora tenemos que colgar estas dos encuestas.
Pues buscad en las redes sociales de Onda Fútbol y también la pondremos en la de Radio Estadio, seguro, para que tenga más visibilidad y ahí podéis votar pues eligiendo vuestro favorito y ahí lo comentaremos el fin de semana. Bueno, pues caramba, qué previa tertulia tan larga nos ha salido. Vamos a hablar un poco del Mundial para continuar este último Onda Fútbol del mes de mayo, de previa del Mundial, obviamente.
Bueno, pues Manu Terradillos, como siempre, desde París. Muchas gracias por habernos acompañado un año más. Nos escuchamos el sábado y a ver qué pasa con esa final.
Pues ahí estaremos, hablamos y nada, un placer como siempre. It started with a feeling and a dream was born in you. You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand.
Bueno, pues dos semanitas solo nos quedan para que comience el nuevo Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo 2026. Y tenemos que ir ya, como en la mente, Mario, cerrando una puerta, ¿no? Los clubes, ir viendo ya cómo se cierra una puerta y abrir otra muy distinta que teníamos cerrada desde 2022. Y para eso nos traes un libro que puede ser muy interesante porque habla del último Mundial que fue en Norteamérica.
En 1994, ese USA 94, donde, bueno, todo el mundo se acuerda de ese penalti fallado de Bayo, seguramente, pero hay muchas imágenes y para muchos fue uno de los mundiales que cambió el fútbol moderno. Así que, para recordar cómo fue el último mundial en Estados Unidos, invitamos al compañero de Opta, Albert Valor, y escritor de este libro, El Mundial en la Frontera, USA 94. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, aquí, Albert. Pues nada, preparados para hablar de USA 94. Para mí el mejor mundial de todos los tiempos, ya lo sabéis.
El mejor mundial de todos los tiempos, ¿eh? A ver, desarrolla.
Nada, yo no me corto. Primero, porque es mi primer mundial y evidentemente eso creo que todo el mundo que vive su primer mundial tiene esa visión. Y después porque cuando decidí escribir el libro, vi todos los partidos y creo que es un mundial que no se le hace justicia por una final que fue aburrida, es cierto. No fue más aburrida que la de Italia 90, pero fue aburrida. Además fue la primera final sin goles. Pero el resto del mundial suceden, aparte de todo tipo de sucesos fuera del campo, dentro del campo hay partidazos como el Holanda-Brasil, el Argentina-Rumanía, algunos más en fase de grupos como el Alemania-España. Y luego todo lo que lo envuelve, algunas estrellas que van a ese mundial, Romario, Hagi, Bebeto, Stoikov. Luego tiene una mística esa de jugarse siempre los partidos de día, ese corte del césped. Para mí no hay color, pero también entiendo que yo lo digo desde un punto de vista, no sé si interesado, pero sí muy super, o sea, muy personal, eso es cierto.
Bueno, en el libro repasas todos los partidos del Mundial, te centras en prácticamente, pues eso es lo que dices, ¿no? Lo más icónico de cada partido. Imagino, bueno, decías, te has visto todos los partidos, pero hay un trabajo de documentación y de análisis que, pormenorizado, ¿no? Que te ha llevado su tiempo, se ve en el libro.
Sí, al final, esto es una cosa que cuando la explico la gente se queda sorprendida, pero no sé, yo lo que yo considero hacer pues un libro, no sé si hacer periodismo o documentarse, evidentemente pues hay un trabajo detrás de mirar toda la prensa de la época, no solo la de España, evidentemente, no solo Marcas, Mundo Deportivo, Sport, Don Balón, El Periódico, El País, La Vanguardia, no solo todos esos medios, El Correo, bla, 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 sino también un poquito del Gráfico, un poquito de Soccer América, un poquito de World Soccer, la revista inglesa, revistas francesas como, bueno, no solo L'Équipe, también France Football, revistas también alemanas. Bueno, intenté documentarme un poco con revistas de todo el mundo para ver cómo cada país veía a cada selección, evidentemente a nivel local, que siempre ahí te encuentras muchas sorpresas. Yo siempre digo que una buena manera de saber cómo era un mundial en el contexto de la época es ver la guía de un balón, la guía de World Soccer, porque ahí ves pues que a lo mejor Colombia era favorita para ese mundial. Ves que nadie esperaba nada de Suecia o Rumanía. Bueno, en Rumanía un poquito quizás sí, pero al estar en el grupo de Colombia quizá no tanto. Y ahí es donde te das cuenta muchas veces de cómo respiraba la previa, ¿no? Porque a veces tú ves un mundial y con el paso del tiempo lo recuerdas con lo que pasó. No sé, en 2002, por ejemplo, Argentina y Francia eran favoritas. Y llegaron, o sea, cayeron las dos en primera fase. Entonces, esas cosas a mí me sorprenden mucho siempre cuando ves una cosa a posteriori, lo que se veía antes de ese momento. Y lo que te contaba, sí, pues claro, yo quería hacer un libro del mundial, tenía que ver todos los partidos. Y nada, pues a través de Futbalia y de la web de la FIFA. Futbalia está muy bien porque te lo da además con comentaristas de la época, en un partido tal cual se emitió. Y la FIFA lo bueno que tiene es que tiene todos los partidos de todos los mundiales en una calidad HD bastante, bueno, más que aceptable, muy buena. Entonces cuando el partido se veía en mala calidad ponía FIFA, si no Futbalia. Pero sí, evidentemente, revisioné todos los partidos y eso es lo que me hace deciros antes que creo que es un mundial infravalorado, porque tiene momentos y partidos y goles, pues realmente inolvidables.
Sí, la verdad es que yo, como decías, mi recuerdo también es bastante difuso de aquel Mundial. He visto alguna cosa después, pero no he revisado como tú. Pero yo recuerdo un campeonato en el que había mucha, en el tema social, mucha novedad por el hecho de ser en Norteamérica, de que si ahora hay poco fútbol allí, en aquel momento era casi inexistente. Es decir, la MLS, la estructura actual de MLS de Liga es, digamos, el legado del Mundial 94. Se creó a partir de aquello en un intento por ordenar y profesionalizar y darle un poco de impulso al deporte en el país, ¿no? Con lo cual, es, digamos, el inicio de un camino que en buena parte tiene un, no sé si meta final, pero sí meta volante en este 2026.
Sí, es tal como dices, Estados Unidos llega a aquel Mundial como selección envuelta en mucha incertidumbre porque al final no había ni liga profesional y la selección se preparó un poco casi como un equipo. O sea, se reunieron en un campus en Mission Viejo y estuvieron jugando 2-3 años, partidos prácticamente sin cesar y jugaban en casa, jugaban fuera y hacían giras. Pero sobre todo lo importante es que estaban como si dijéramos juntos en un campus, conviviendo prácticamente como un equipo de fútbol. Y eso lo hacían porque había jugadores, evidentemente, que sí jugaban en Europa, como por ejemplo Thomas Dooley, pero otros iconos de aquel equipo, tipo Alexi Lalas, Marcelo Balboa, no tenían un equipo como tal, profesional. De hecho, una de las promesas que tuvo Estados Unidos con la FIFA de cara a aquel Mundial, después de haber renunciado a estar en el 86 como anfitriona, ya dejarlo para el 94, la promesa fue crear una liga profesional, que es la que se creó después en el 96, que es la actual MLS. Luego también a nivel de organización había muchas dudas, ¿no? Sobre todo los ingleses, que al final no fueron, criticaban mucho que se hiciera en Estados Unidos. Y luego realmente, pues en ese tema de organización sí que creo que es bastante irrefutable, que ha sido el mejor mundial de todos, o al menos ha sido el que más público ha tenido. O sea, la media de espectadores de USA 94 creo que son 70.000 por partido, si haces la media. Y después, a nivel de cifras totales, es el que ha tenido más espectadores, también porque había campos gigantescos. Y si tú ves los partidos, excepto algún caso puntual, como por ejemplo creo que es el Bulgaria-Nigeria, que se juega en primera fase, el resto de partidos estaban los estadios llenos. Cosa que no creo que pase en este Mundial que viene ahora. Porque ya sabéis
y no pasó en el Mundial de Clubes, desde luego lo pasó.
Entonces, o sea, realmente, yo creo que USA 94 se hicieron las cosas muy bien. Y yo tengo dudas, que supongo que es un tema que ahora vais a sacar, que se hagan igual de bien en 2026. Y otra cosa que os quería comentar, que es, creo que la gente no sé si lo sabe, yo me enteré el otro día casi de rebote por un amigo que vive en Canadá, es que la liga canadiense... ¡Ah, no! Mentira, ¿sabéis por quién me enteré? Por Alberto Zapater, que me visitó en un evento que monté en Zaragoza, me compró además el libro y se lo firmé. Y claro, él sabéis que ha estado jugando hace poco en Canadá. Y me comentaba que una promesa que tiene Canadá, por ser también sede de ese Mundial, es que ellos también van a montar su propia liga profesional prácticamente ya. Entonces eso me parece una noticia que o sea, enlaza mucho con lo que pasó en el 94 y ahora va a pasar también con Canadá, porque de Canadá a México y Estados Unidos, el único país que no tiene su propia liga, porque aunque haya equipos que juegan en el MLS, no tienen una propia liga los canadienses. Así que creo que es otro paso más hacia que el fútbol se colonice allí.
Sí, de hecho el Toronto no juega en la MLS, ¿no? Y creo que alguno más que estuvo ahí.
Pasa con el hockey también, que comparten liga profesional. No sé si ahora mismo el clima geopolítico está como para que compartan muchas cosas, pero bueno, que nada, y Estados Unidos.
Sí. Sí, sí. Antes de hacer una comparación que decías, Albert, de USA 94 con lo que va a ser este Mundial del 2026, USA 94 es también como el primer Mundial, bueno, en Italia 90 ya había pasado, ¿no? Pero sobre todo en USA 94 los iconos que has hablado. La celebración de Brasil con Romario, Bebeto y compañía. Alexi Lalas con la camiseta mítica, que de hecho es la portada del libro, ¿no? Un poco con el sombrero. Bueno, perdón, Colombia.
Tengo que decirlo, porque otra imagen mítica para nosotros es la de Luis Enrique sangrando por la nariz, con la camiseta llena de sangre.
Es un poco este mundial, ¿no? El primer mundial que crea las imágenes virales, ¿se puede decir un poco así?
Sí, yo de hecho, el libro está titulado como El Mundial en la Frontera, porque para mí es una frontera entre el fútbol, no sé si llamarle antiguo, porque tampoco es que sea antiguo, el 86 o el 90, pero sí es una frontera del fútbol moderno. Primero porque se lleva a un país en el que todo se mercantiliza, como Estados Unidos. Segundo, porque los jugadores es el primer mundial en el que llevan dorsal y nombre en la camiseta, y por ejemplo, Maradona 10, ya era Maradona 10 en el 86, pero no ponía Maradona en la camiseta. Lo mismo con Hagi, lo mismo con Romario, que aunque llevaba el 11. Entonces, ese paso, que es muy americano, es muy de béisbol, muy de NBA, de jugador, dorsal, nombre. Eso creo que también, aunque ya pasó en la Eurocopa del 92 y pasó en la Premier League 2 años antes, como Copa del Mundo es la primera. Entonces yo creo que ahí convergen muchos factores. De hecho, Maradona es expulsado de aquel Mundial por su positivo en efedrina y todo eso. Pero realmente, la FIFA, si visteis el documental de Dazón de la caída de Maradona, ahí se explica cómo la FIFA, ante la imposibilidad de que Maradona fuera al Mundial, porque eso llegó a pasar, cuando Maradona sale del Sevilla y antes de entrenar en La Pampa para ir a USA 94, Maradona está prácticamente fuera, pero la FIFA, digamos, que interviene y dice, a ver, queremos que Maradona vaya a ese Mundial, y ellos hacen todo lo posible para meterlo, porque ellos, los americanos, como bien sabéis, es un país al que le encantan las estrellas. Entonces, ellos tenían a Valderrama, Hagi, Romario, Baggio, estaba muy bien. Son estrellas, pero la joya de la corona era Maradona. Es como, yo creo que al final también, evidentemente, ha dependido de ellos, claro, pero la FIFA yo creo que también ha hecho lo que ha podido, seguro, ya nos enteraremos, para que Cristiano y Messi vayan a este Mundial, porque ellos quieren estrellas, ante todo. Entonces, bueno, pues por todo eso... Que
ya lo hicieron con Messi al Mundial de Clubes, ¿no? Esa invitación
pues,
extraña.
Por ejemplo. Entonces yo creo que, por eso mismo que os contaba, es el primer mundial para mí del fútbol moderno. Incluso si tú ves las imágenes de USA 94, Francia 98, hay una frontera hasta incluso en la estética de las imágenes. Italia 90 aún conserva una postal más vintage. Aunque ya fuera también un primer mundial moderno, disputado en Italia, yo creo que hay claramente un break, que quizá la transición es Italia 90, Francia 98, y en medio está ese break, ¿sabes? Tac, tac. Sí, sí.
Sí, no, audiovisualmente está claro que Estados Unidos estaba en otra liga, por ahí se nota. Yo recuerdo lejanamente de Italia 90 los grafismos que tenían como las banderas a los lados de la pantalla, pero era ya una cosa mucho más artesanal. Y es gracioso, si alguien lo ve a veces, hay vídeos en YouTube, recopilaciones de las introducciones, las piezas de introducción de cada mundial, con su sintonía y los gráficos que tenían. Y ahí vas viendo la evolución muy clara de los sistemas audiovisuales durante esos años que son increíbles. Y que hasta el 2004 no eran realmente buenas, las caretas de entrada, 2004-2008.
Ahí se moderniza. No, es que solo quería añadir un detalle de lo que comentabas. Eso se va corrigiendo durante el Mundial, pero en USA 94, los primeros partidos, mucha gente se queja por el tiro de cámara. Porque como son estadios de fútbol americano, el tiro de cámara está un pelín más alto y el partido se ve, pues como es un partido de la Super Bowl, que aquí en España ahora se ha puesto también muy de moda en los últimos años, pero el tiro de cámara era antinatural. Y entonces ellos poco a poco, a medida que pasan ya la jornada 1, se va corrigiendo ese tiro de cámara. Pero en los primeros partidos se ve muy claramente la... la diferencia, a ver, se ve claramente porque quizá una persona que ve un partido mundial se queda un poco igual, pero yo te diría que incluso este año pasado en el Mundial de Clubes, en algún partido del Rose Bowl también pasó eso, que hubo que ajustar el tiro de cámara.
Justo. Justo, sobre todo en Rose Bowl, ¿no? Que yo creo que era el más icónico, ha sido el más icónico de ese Mundial, porque es muy abierto, porque además se ve que ahí no hay una sombra, está todo abierto, no tiene nada cubierto, y ese césped con ese sol tremendo.
O por ejemplo, en el 94, que eso además lo hablé una vez con Carlos Marañón, no había tribunas como tal. O sea, la tribuna que tenemos en un campo europeo, que es claramente es la tribuna, el palco, allí no están diferencias, ahí es un óvalo y bueno.
Sí, punto.
Pues claro, aquí a los estadios está Mundial de 2026, en este Mundial Estados Unidos, México y Canadá. Hombre, van a ser más modernos en ese sentido, vamos a tener mucho más modernos. Pero yo no sé si te esperas, Albert, habiendo analizado un poco también, más allá de los partidos que se han analizado todos y cómo llegaban las figuras futbolísticamente, pero esta comparación que decíamos antes, ¿ha crecido, tú crees, el público americano respecto al fútbol? ¿Se ha educado mejor? ¿Ya no lo ve como algo extraño? ¿Ya hay una? ¿Crees que hay un fervor de la gente de Estados Unidos de ver el Mundial, aunque sean partidos que en la primera fase, digamos, no van a tener tanto cartel?
A ver, es una pregunta bastante compleja para hallar una respuesta. Es una buena pregunta. Yo veo que, o sea, Estados Unidos hace 32 años hizo ese Mundial para evidentemente hacer que la semilla del soccer pues germinara dentro de la población. Yo creo que no se puede decir que se haya conseguido. O sea, realmente esta intentona de ahora, también la llegada de Messi a la MLS hace unos años, es evidentemente pues otro factor, ¿no? Yo sí que pienso que a nivel también de inmigración, los latinos mueven mucho el soccer en Estados Unidos, pero yo creo que el soccer sigue siendo, pues, ¿qué? El cuarto, quinto deporte, evidentemente, béisbol, baloncesto, hockey incluso, están bastante por delante. Entonces, el soccer, evidentemente, pues hay gente que lo sigue, pero yo creo que más por su origen, ¿no? Al final, la colonia latina que hay, por ejemplo, en Miami o en otras ciudades, puntos neurálgicos del país, son los que hacen que el soccer se viva de una forma especial o que un equipo como ahora Inter Miami o también pues, quizás Seattle Sounders pueda seguir. Lo que sí que es cierto, que esto ya va un poco más a nivel de coleccionismo, es que el americano colecciona y gradea cartas y cromos de jugadores de NBA, hockey, pero ahora, desde hace un tiempo, también ha puesto su foco en el soccer. Y las cartas coleccionables de Lamine Yamal ahora o de Leo Messi están ya cada vez más por las nubes aquí en Europa, y eso tiene que ver con que los americanos han empezado también a poner sus huevos en esa cesta. Entonces, yo no sé si el americano se va a convertir en un aficionado al soccer como somos aquí en Europa. Yo diría que no, pero sí que quizá a nivel de iconos, volvemos a lo mismo de las estrellas, ellos las estrellas del fútbol siempre van a ir a buscarlas como objetos de culto, para tener su camiseta, su carta coleccionable, su rookie. En el tema de que el fútbol enraice allí, yo lo veo más complicado, sin duda.
Sí, no, desde luego, está por ver cómo vas a tomarse el fútbol en América Profunda, ¿no? Porque hablamos de Los Ángeles, hablamos de Miami, por supuesto, o de Nueva York, pero luego hay que ir a Atlanta, hay que ir a muchos otros sitios, ¿no? A estados del interior. Curiosamente, yo lo que me llama la atención de este Mundial es que ha evolucionado, yo creo que poco, porque si lo miramos la vuelta atrás, casi 30 años desde el 94, se puso entonces, creo que hace 30 años justo en el 96, la MLS. Y es verdad que el contrato era con Apple y la llegada de Messi parecía darle un poquito más de impulso, pero no parece que esté tampoco creciendo mucho el fútbol en Estados Unidos en cuanto a algo... en cuanto a algo ser algo permanente, al seguimiento semana a semana, el público latino, por supuesto, que sigue el fútbol, pero fuera de ello yo creo que está un poco estancado, ¿no?
Sí, es decir, al final la MLS en estos años que hablamos, pues ¿qué hizo cuando se fundó? Pues tiró de estrellas que habían estado en USA en el 94, como Jorge Campos, como Alexi Lalas, incluso creo que llegó a jugar Valderrama, y luego durante los 2000 pues vimos llegar a Beckham, vimos llegar a Ibra, a Henry, a estrellas, pero siempre ya en su ocaso, ¿no? Ahora un poco al final ha sido lo mismo, cuando han ido allí Messi, Suárez, Jordi Alba y otros, Giovinco, otros jugadores europeos o de procedencia europea, ha sido siempre en su ocaso. Entonces, eso que por ejemplo ha podido hacer Arabia, pues con los Gabri Veiga, con algún jugador europeo, yo aún veo que está lejos de que suceda en Estados Unidos. Y evidentemente el reclamo tendrá que ser principalmente económico, porque la liga atractiva, yo creo que nunca una liga de fuera de Europa va a ser más atractiva para jugar que una liga de Europa. O sea, Julián Álvarez, Diablito Echeverri, si quieres, el que sea, cualquier jugador que quiere dar el salto de su continente a un gran fútbol, va a ir casi siempre a Europa. Tenemos el caso de Thiago Almada, pero al final ha acabado yendo al Atlético de Madrid. Entonces, sí. Eso es muy complicado. Ese status quo, en mi opinión, es muy complicado de cambiar. Pero igual que si decimos que un jugador de baloncesto despunta, Pau Gasol en su día, o da igual, ahora uno que juega en el Real Madrid de baloncesto, por ejemplo, cuando quiere ya dar el salto definitivo...
Bueno, caso de Doncic. Sí,
no,
sí,
y la Euroliga tiene mucho nivel, ¿eh? Pero la NBA es la NBA.
Claro, es verdad que la MLS también está comprando de mercado argentino, por ejemplo, pero son jugadores todavía que tienen que demostrar cosas, ¿no? Que todavía necesitan crear. Claro, veníamos hablando de este USA 94, el Mundial en la Frontera, decías, bueno, del mundo profesional. Este Mundial 2026, a pesar de que la MLS no crece, a pesar de que al final el público estadounidense tampoco tiene un fervor loco por el fútbol, aunque estamos viendo crecer lo que decíamos, pero puede ser frontera de algo, no sé, más innovación, va a haber nuevas reglas en el fútbol, en el tema de, por ejemplo, con el VAR, ¿no? Va a estar más presente, vamos a ver cámaras en los jugadores, nos han prometido, al menos a partir de octavos de final. O sea, ¿realmente crees que este Mundial de 2026 va a tener algo de frontera, como fue USA 94?
Mira, los mundiales, y eso es una cosa que también pude comprobar cuando escribí el libro, porque evidentemente tú cuando haces un libro sobre un mundial, no solo miras cosas de ese mundial, de forma casi inevitable, en la documentación te aparecen otras cosas de un mundial anterior o posterior. Entonces yo siempre he visto que los mundiales han sido banco de pruebas o excusa para introducir algo. Francia 98, cartera electrónico y tiempo añadido. Que eso ya se decía que se iba a poner en el 94, pero no se puso. Creo que también en el 98 se castiga el tackle con roja directa. Rusia 2018, se introduce el VAR. Entonces, evidentemente, en Estados Unidos 2026, la FIFA seguro que prueba cosas. Algunas permanecerán, otras quedarán en la nada. En teoría, ahora no estoy seguro, pero la famosa ley Wenger me parece que se quiere también probar en este Mundial. Al final se ha decidido que no. Hay que verlo, es decir... Al final muchas veces, eso creo que lo dijo una vez Guardiola, ¿no? Que ¿cómo hablarán del Barça, su Barça? Pues hablarán de su Barça como de las buenas películas, si realmente lo es. Al cabo de los años, hablarán del buen Barça si realmente fue buen Barça. Pues con una regla pasa un poco lo mismo. Si la regla es útil, si la regla tiene razón de permanecer, permanecerá. Como por ejemplo pasó lo del tiempo añadido, no nos imaginamos ahora un partido sin que alguien nos diga, venga, 8 más. Y en esos 94, por ejemplo, acababan los 90 minutos y tú no sabías si iban a jugarse un minuto o otros se jugaban hasta 6 o 7 sin que hubiera el añadido. Eso me pareció muy curioso cuando vi el Mundial, porque eso dices, ostras, aquí ha habido un cambio bastante grande. Por ejemplo, creo que también fue el primer Mundial en que había cesión. Y eso había pasado justamente porque Italia 90 había sido, como me dijo... Sergio Vilariño, que hablé con él para este libro, me decía, es que había un no retorno ya con el tema de la cesión. Ya eso de dársela al portero, que la cogiera con la mano, era algo que ya se había... En Italia 90, siendo una regla vigente, ya pesaba, porque ya fue... Italia 90 es el mundial no más aburrido, pero sí es el mundial donde hay menos goles por partido. Creo que se marca una media de 2,1 gol por partido. Sí. Y eso hace que la FIFA cambie cosas. Entonces, los cambios que vaya a haber... A día de hoy, yo creo que no se puede saber cuáles van a permanecer. Porque, por ejemplo, a mí la ley Wenger, si se aplica, yo no le veo recorrido. Creo que la ley Wenger se va a aprobar y se
está aprobando en Canadá, me parece, ahora mismo la ley Wenger. Se ha aprobado en Canadá. Que se ha aprobado en Canadá la ley Wenger.
Vamos a explicar para el que no lo sepa, la ley Wenger es cómo contar el fuera de juego de manera diferente. Es decir, ahora mismo el fuera de juego, si tú tienes, aunque sea un centímetro, adelantado por el penúltimo defensor, es fuera de juego. Bueno, pues Wenger lo que dice, que es el que le ha propuesto, que el fuera de juego, en vez de que sea un centímetro adelantado, es que tú tengas una mínima parte del cuerpo en línea con el último defensor.
Sí, es decir, pues haya conciencia del cuerpo, del atacante y cuerpo del defensor, ya no es fuera de juego. Una mínima conciencia. Si los pies están juntos, aunque el defensor esté por detrás y el delantero por delante, no sería fuera de juego. Esa es la idea para evitar los famosos fueras de juego de un trocito de sobaco, que significa que se anula un gol, ¿no? Uh-huh. Esa es la experimentación.
Lo que hace es defender mucho más difícil a los defensas, porque, claro, el delantero puede estar más hacia adelante del campo y volver justo en el momento para que tengas medio pie con en línea con el defensa y luego poder escapar. Perdona, Albert, para...
No, que va a contar, si es que además yo creo que es una... Ojo, yo estaría parcialmente, o sea, totalmente en contra de esta norma, pero hay una realidad, da igual lo que yo piense. Pero está claro que una cosa que es cierta, que si esa norma se aplica... El fútbol cambia. Igual que el lado del portero cambió, o hace un siglo cuando se puso el fuera de juego también cambió, esta regla yo creo que va a cambiar el fútbol, porque al final es lo que dices tú. Habrá nuevas triquiñuelas, nuevos trucos de los jugadores para salvarla. Y jugadores, por ejemplo, Mbappé, con esta norma, será feliz. O sea, será feliz, porque es un jugador rapidísimo. Y solo con lo que decía Jesús, solo con que recule para estar en línea y tener el pie en contacto con la defensa y arranque, es que... pues encontrará latifundios delante de su... O sea, contará pues, un prado para atacar un portero rival. Así que, si se aplica, yo creo que cambia el fútbol para siempre.
Pues veremos, a ver si la ley Wenger se acaba ahí poniendo. De momento no va a estar en este Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En USO 94, pues hemos comentado que hicieron muchas novedades y si queréis saberlas todas mucho más con detalle, pues eso, el libro de Albert Valor, USO 94, el Mundial en la Frontera, con Fuera de Ruta en la edición, el prólogo de Javier Aznar y de Lu Martín, bueno, buenos compañeros, te has buscado ahí, Albert. Así que nada, lo recomendamos porque claro, ahora en estos 10 días que apenas quedan, 2 semanas para que empiece el Mundial, pues es una buena forma de ir tomando temperatura y recordar ese campeonato del mundo. Albert Valor, compañero de Opta, gracias por estar en Onda Fútbol.
Gracias a vosotros, chicos. Y nada, solo decir que el libro estará también a la venta en forma física en el Panenka Fest en Barcelona dentro de también 6-7 de junio, por si alguien lo quiere comprar. Y evidentemente también se puede comprar pues en Amazon o en diversas páginas web. Así que la verdad que me haría ilusión que la gente lo siga comprando, sí, sí. Y gracias a vosotros, chicos, Jesús y Mario, por invitarme a este espacio para hablar del libro, claro que sí.
Recomendable ese libro de Valor. Seguimos avanzando en Onda Fútbol.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve.
Hay rivalidades que nacen por un penalti polémico, otras por una final perdida. Pero la enemistad entre West Ham United y Millwall nace mucho antes de que el fútbol fuese el centro de todo. Nació en los muelles del East End londinense, entre grúas, humo industrial, trabajadores que competían por sobrevivir. A finales del 19, el Millwall fue fundado por los obreros de la conservera J.K. Morton en la Isla de los Perros. El West Ham, entonces llamado The Thames Iron Works, surgió pocos años después vinculado a los astilleros y a la industria metalúrgica del río Támesis. Los dos clubes estaban separados por apenas unos kilómetros de aguas y sus aficionados trabajaban en empresas rivales que competían por los mismos contratos portuarios. Por eso, desde el principio, el derby se conoció como el Dockers Derby. Pero el verdadero punto de ruptura llegó en 1960 durante una gran huelga general en Londres, y aquella protesta paralizó toda la industria del Támesis y tuvo un seguimiento masivo entre los trabajadores portuarios, estibadores del East End, muchos de ellos seguidores del Millwall. Sin embargo, en los muelles de los trabajadores del metal, seguidores del West Ham, una parte importante de los obreros decidió no secundar la huelga y continuar trabajando. Aquello fue interpretado como una traición imperdonable. La tensión dejó de ser únicamente deportiva, ya no solo se trataba de dos equipos vecinos, era una cuestión de identidad obrera, orgullo y lealtad de clase. En los barrios cercanos al río comenzó a extenderse la hostilidad, que terminó trasladándose a las gradas. Los seguidores del West Ham jamás olvidaron esa sensación de rivalidad durante la huelga, y la herida de los seguidores del Millwall pasó de generación en generación. Con el paso de las décadas, la rivalidad se convirtió en una de las más violentas del fútbol inglés, especialmente durante los años 70 y 80, cuando el hooliganismo tomó las calles británicas. El West Ham tenía la célebre Intercity Firm, mientras que el Millwall tenía los Bushwhackers, dos grupos que transformaron el panorama hooligan inglés y convirtieron muchos partidos en auténticas batallas urbanas. Hubo episodios especialmente oscuros. En 1976 murió un aficionado del Millwall tras caer a un tren durante enfrentamientos relacionados con seguidores del West Ham. Años después, en 1986, un hincha del West Ham murió en otro episodio vinculado a esta rivalidad. Aunque uno de los derbis más recordados en The Den es el del 2004, donde el Millwall ganó 4-1 al West Ham. Ese día se conocería como The Mother Day of Massacre. El capítulo más recordado de la historia moderna, sin embargo, llegaría unos años después, el 25 de agosto de 2009, donde el sorteo de la Carling Cup hizo que ambos equipos se enfrentaran en esa copa en Upton Park. Londres estuvo semanas preparándose para el caos, y el caos llegó. Antes del partido ya había peleas en las inmediaciones del estadio, durante el encuentro hubo invasiones de campo, cargas policiales y disturbios en diferentes puntos del barrio. Más de 20 personas resultaron heridas y un aficionado del Millwall fue apuñalado antes del inicio del choque. El West Ham ganó 3-1 en la prórroga, pero el resultado quedó sepultado por las imágenes de pura violencia. Desde entonces, cada posible enfrentamiento entre ambas partes ha sido tratado como un operativo de máximo riesgo por la Policía Metropolitana, y el problema es que durante muchos años apenas han coincidido en la categoría, pero la rivalidad no había muerto, seguía viva pero dormida. El último duelo oficial llegó en la Championship de 2011-2012, cuando empataron en The Den, y después el West Ham ganó la vuelta en Upton Park por 2-1. Desde entonces, silencio, 14 años sin derbi. Hasta ahora, este mismo fin de semana, con el descenso del West Ham que ha quedado confirmado, el fútbol inglés ya mira la próxima temporada con una mezcla de expectación y preocupación, porque el The Dockers Derby volverá y lo hará por primera vez desde 2012, en el que además será el enfrentamiento número 100 entre ambos clubes. Para muchos aficionados jóvenes será simplemente un partido, para quienes crecieron en el East End, en cambio, representa mucho más. Es el regreso a esa enemistad nacida en los muelles, endurecida por las huelgas y alimentada durante más de un siglo por violencia, memoria obrera y orgullo de barrio. Porque hay rivalidades que se juegan 90 minutos y luego está el West Ham contra el Millwall.
Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Esa rivalidad entre West Ham y Millwall, que se hizo famoso en la película Hooligans. Y,
sí.
Si no me recuerdo mal, esa película era el inicio de los 2000. Yo la vi de chaval, ¿eh? Y sí. Para muchos fue un acercamiento al mundo hooligan de la Premier League, hombre, muy romantizada, podemos decir. Pero es verdad que descubría esa gran rivalidad entre West Ham y Millwall, un West Ham que, como decíamos al principio del programa, pues va a estar en la Champions League el año que viene.
Nada menos, ¿eh? Y es un desastre bastante importante. Estaban antes más cerca West Ham y Millwall en el mapa de Londres cuando jugaba el West Ham en Bowling Ground, y ahora que se ha mudado se han alejado un poquito, pero bueno, también les había alejado tantos años en distintas categorías. Ahora se va a reiniciar un poco a lo mejor esa rivalidad, que ya sabes que el Millwall es el equipo que todo el mundo o que ellos mismos se ufanan y presumen de ser el equipo más odiado de Inglaterra, el que más odios tiene, el que peor le cae a todos los demás rivales. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el West Ham Millwall. Ojalá que sea todo por lo menos civilizado.
Que tendremos ese derbi el año que viene en Champions, y porque el Millwall, no, a pesar de quedar tercero, no logró subir. Y en,
uy, no hemos hablado de la fase de ascenso, que es otra locura, pero se nos acumulan las historias, imposible.
Voy a sacarlo porque.
Vamos.
Ese espía del Southampton era, ¿no?
Sí, el espía detrás de un árbol con un iPhone, sí, y por eso le han echado al Southampton de la final del ascenso. A mí me parece a veces que el carácter inglés sale a reducir un poco la peor hipocresía que tiene, ¿eh? Está el City esperando 115 cargos, pero al Southampton le metemos el palo, en fin.
Ganó 2-1 en las semifinales por el ascenso al Middlesbrough, pero se descubrió que había un espía viendo el entrenamiento de ese Middlesbrough y eliminaron al Southampton. Pasó a la final el Middlesbrough, el Boro, y perdió 1-0 contra el Hull City en esa final por el ascenso, que dicen que es el partido donde hay más dinero en juego, porque subirá a la Premier League.
Sí, como 200 millones de libras, más o menos, entre unas cosas y otras.
Coventry, Ipswich Town y Hull City en Premier League la temporada que viene. El Coventry con Lampard, lo veremos si sigue o no.
Ya veremos, sí, puede ser interesante, porque Lampard, como siempre, se había postulado para el Chelsea otra vez, por tercera vez, pero ya no han picado esta vez.
Pues, hija, fijaos las historias que quedan, ¿eh? Y no hemos hablado que Belgrano ganó en Argentina, que eso también ha sido una locura, lo que nos regala el fútbol. Habrá tiempo, porque habrá más Onda Fútbol. Tenemos que analizar la final de Champions la semana que viene. Así que, aunque acaba el mes de mayo, va acabando el fútbol de clubes, habrá más Onda Fútbol la semana que viene. Jesús.
Hasta el lunes, a ver qué pasa, por supuesto, en estas finales. Las viviremos las dos en el Radio Estadio y luego la semana que viene ya comentamos y miramos al Mundial.
Buena semana, chao.